Hay semanas que la industria de los chips muda en silencio, sin conferencias de prensa ni discursos presidenciales. Esta fue una de esas semanas. Y sin embargo, en ese silencio, ocurrió algo que va a importar durante años. El stack chino de inteligencia artificial acaba de dar el paso que los controles de exportación estaban diseñados para impedir. Empecemos por el principio. DeepSeek, la empresa china de IA, que en enero sacudió al mercado con un modelo que competía con OpenAI usando hardware restringido, está diseñando su propio chip de inferencia. Esto lo confirmó Reuters y lo corroboraron 6 medios adicionales. Al mismo tiempo, está cerrando una ronda de financiamiento de 7.000 millones de dólares, la mayor en la historia de un laboratorio de IA chino. ¿Por qué importa esto? Porque los controles de exportación que Washington viene perfeccionando durante 4 años tenían un objetivo claro: cortar el acceso de China a los aceleradores de IA de frontera. Primero le bloquearon las chips de entrenamiento de NVIDIA, después las de inferencia, después presionaron a Huawei. El razonamiento era simple: si no tenés el hardware, no podés construir el modelo. Lo que DeepSeek hizo con el R1 fue demostrar que ese razonamiento tenía una trampa. Si podés extraer rendimiento competitivo de hardware menos avanzado, el hardware de frontera deja de ser la única puerta. Y ahora va un paso más allá. Si no podés comprar el chip que querés, lo diseñás. Paul Triolo, que pasó años como funcionario construyendo parte de ese sistema de controles, lo dijo en una entrevista esta semana con una claridad que no suele aparecer en los documentos de política. En 2 o 3 años, la mayoría de las empresas chinas van a estar usando un stack de inteligencia artificial completamente centrado en China. Procesadores de Huawei, GPUs de empresas chinas y, para la inferencia, chips de empresas como DeepSeek. El sistema de controles que debía impedir eso tiene una efectividad de entre el 50 y el 60%, estimó Triolo. Los controles de tierras raras de China, por comparación, tienen cerca del 90%. La asimetría no es menor y dice algo sobre quién está ganando esta parte de la carrera. Pero DeepSeek no es la única señal de la semana. Hay otra, que viene del lado opuesto del Pacífico y que de alguna manera cuenta la misma historia desde otro ángulo. Apple firmó el mayor acuerdo de reshoring de la historia reciente para una empresa fabless. Más de 30.000 millones de dólares en componentes de conectividad inalámbrica con Broadcom, fabricados en Fort Collins, Colorado. Parte de un compromiso de 600.000 millones de inversión en Estados Unidos que Apple anunció a principios de año. Todo muy bien, reshoring, cadena de suministro americana, todo lo que Washington pidió. Y al mismo tiempo, Apple está probando chips de memoria DRAM de CXMT, la foundry china de memoria, para los dispositivos que va a vender en el mercado chino. Broadcom en Colorado para los iPhones que se venden en Europa y en Estados Unidos. CXMT en Shanghai para los que se venden en China. 2 cadenas de suministro, un mismo logo. Eso es la bifurcación. No es una teoría, es una decisión operativa que Apple ya está ejecutando. Y lo que Apple puede hacer hoy, lo van a hacer todos los demás actores de escala global en los próximos años, porque la alternativa es perderse el mercado chino o perderse el acceso a la tecnología americana. Nadie quiere ninguna de las dos. La bifurcación tiene consecuencias para el argumento que mejor justificó la posición privilegiada de Taiwán en la geopolítica global: el escudo del silicio. La idea de que la concentración de manufactura de chips avanzados en Taiwán hace cualquier perturbación en el estrecho económicamente inviable para cualquier actor que dependa de esa manufactura. Y todos dependen de ella. El problema es que cada vez que una empresa de la escala de Apple demuestra que puede bifurcar su cadena de suministro por geografía de destino, esa concentración se vuelve un poco más contingente, un poco más reemplazable. No de golpe, gradualmente. que es exactamente el tipo de erosión que los cálculos de disuasión no procesan bien. Y la semana del 8 de julio también trajo señales directas sobre Taiwán. El 6 de julio, la Marina del Ejército Popular de Liberación lanzó un misil balístico desde un submarino hacia el Pacífico. Segunda prueba de este tipo desde 2024. Mismo día en que Australia y Fiji firmaron un tratado de defensa. Desde el Acuerdo de Estabilidad Estratégica que Washington y Beijing sellaron en mayo, China intensificó su zona gris alrededor de Taiwán. Primera patrulla marítima al este de la isla. Primera incursión de guardacostas en aguas restringidas de Ituaba, poniendo en riesgo embarcaciones taiwanesas. Relevamientos oceanográficos del Fondo Marino Oriental de Taiwán, que el ASPI calificó como patrones que apoyarían la guerra submarina en un conflicto futuro. Sin respuesta aliada significativa en ninguno de los casos. Triolo tiene una imagen para esto que es difícil de olvidar. Si tomás el tren de alta velocidad desde Hsinchu hasta Tainan, eso es todo. Esa franja estrecha en la costa oeste de Taiwán es el epicentro mundial de la inteligencia artificial. El valor de mercado de NVIDIA, aproximadamente 6 billones de dólares, depende enteramente de los fabs que operan ahí. Si algo interrumpe esa franja, la magnitud del impacto económico global no tiene precedente moderno. El escudo del silicio fue diseñado para hacer ese cálculo intolerable. La zona gris de Beijing está probando si tiene un umbral de tolerancia y por ahora no está encontrando respuesta. Mientras tanto, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, estuvo presionando en privado a ejecutivos de ASML desde abril, preguntando si algún sistema EUV podría haber llegado a China por canales irregulares. ASML respondió con documentación exhaustiva. Los 314 sistemas EUV operativos en el mundo están contabilizados, todos bajo conectividad en tiempo real como condición de licencia. Detectar una máquina en territorio prohibido es físicamente trivial para la empresa. No pasó. La presión de Lutnick coincide con el avance del Match Act en el Congreso, que no apunta al EUV, sino al mantenimiento del parque de máquinas DEUV que China ya tiene instaladas. Aproximadamente 1.400 máquinas ASML que operan hoy en fábricas de SMIC y sus proveedoras. La lógica, si no podés impedir que el adversario opere con lo que ya tiene, podés acelerar la obsolescencia de ese parque cortando el servicio técnico. El debate del CSIS esta semana lo formuló con honestidad. Algunos sostienen que esos controles compran tiempo. Otros sostienen que lo que realmente hacen es acelerar el diseño fuera chino, haciendo rentable la inversión en alternativas domésticas. DeepSeek diseñando su propio chip es, entre otras cosas, evidencia del segundo argumento. Y hay una última pieza que encaja en el mismo rompecabezas, aunque llegó esta semana sin el peso político que merece. TSMC anunció una expansión de 30 veces en su capacidad de circuitos integrados fotónicos, de 500 wafers por mes a 25.000 para el año 2028. Con NVIDIA, Broadcom y AMD como clientes ancla. La Optics Co-Packaged, la tecnología que integra comunicación óptica directamente con los chips de cómputo, cruzó el umbral de laboratorio a fábrica de producción masiva. Esto importa porque el moat de TSMC no era solo el proceso de litografía, era todo el ecosistema, las herramientas de diseño integradas, los clientes que no pueden migrar sin costo prohibitivo, la tecnología de packaging que nadie más puede replicar a esa escala. La expansión fotónica extiende ese moat a un dominio donde no existe competidor con producción equivalente. Y al mismo tiempo, el CEO de Besi, el proveedor monopolístico del hybrid bonding de última generación, admitió en su propio Capital Markets Day que 20 plataformas alternativas están en desarrollo alrededor del mundo y que TSMC está buscando un segundo proveedor. El monopolio del backend empieza a erosionarse. Cuando eso ocurra, los fabricantes chinos que hoy no pueden acceder a CoWoS, pero que tienen infraestructura de empaquetado avanzado, van a encontrar una nueva apertura. La política de controles tecnológicos no diseñó ese escenario. El patrón de la semana no es el de una crisis. Es el de una industria que siguió moviendo su centro de gravedad mientras el debate político operaba sobre el mapa viejo. Los controles de exportación fueron diseñados alrededor de la litografía. El nuevo frente está en el packaging fotónico, el hybrid bonding y los sustratos orgánicos para memoria de alto ancho de banda, capas que las sanciones todavía no tienen en su mapa. La pregunta que el 8 de julio deja abierta no es si China puede competir en semiconductores. Ya lo hace, en varios planos simultáneamente. La pregunta es en qué capas del sistema el perímetro todavía funciona y cuánto tiempo falta para que la industria las rodee también. No hay una respuesta cómoda a esa pregunta. Y eso es exactamente por qué vale la pena hacérsela.